Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Thank you. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. En el programa anterior finalizamos la sura de los bizantinos. En esta emisión comenzaremos con la sura de Luqman, que contiene 34 aleyas. Fue revelada en la Meca. Comienza afirmando la sabiduría del Corán y ofrece perlas de la sabiduría narradas por Luqman. También menciona algunas virtudes de los creyentes, menciona sus signos en la creación de los cielos, la tierra y todo tipo de seres vivos. Además, acentúa la necesidad esencial de los seres humanos de la religión de Dios y termina indicando que algunos asuntos no pueden ser conocidos por el ser humano. Iniciaremos el programa de hoy escuchando las aleyas 1, 2 y 3 de la sura de Luqman. Yamin. Estas son las aleyas de la escritura sabia, como dirección y misericordia para quienes hacen el bien. 29 suras del Sagrado Corán se inician con alfabeto y la sura de Luqman es una de ellas. Estos alfabetos muestran la grandeza del Corán, que se ha creado de estas. Mientras tanto, se considera un milagro, ya que nadie ha sido capaz de traer algo similar como este libro celestial. Un libro que sus aleyas en esta sura y en otras están llenas de recomendaciones útiles que han sido reveladas por parte del Creador del mundo y cuentan con estabilidad suficiente. No tiene ninguna palabra infundada, está lejos de cualquier superstición, no dice nada salvo la palabra justa y solo invita hacia el camino recto. Aunque el Corán ha sido revelado para orientar a todas las personas, sin embargo, solamente los benévolos serán quienes gocen de su orientación, pero no a los opositores e impuros, los que no están dispuestos a oír y leer las aleyas coránicas, o si las oyen o leen, su espíritu ya está contaminado, que niegan lo justo y lo rechazan. De estas aleyas aprendemos que, primero, La orientación del pueblo tiene que ser con base en la sabiduría y unida a motivos estables. Por esta misma razón, el Corán se considera el libro celestial. Y segundo, la orientación del pueblo tiene que ser unida con la bendición y amabilidad para que deje mucha influencia en ellos.
Ahora escucharán las ayas 4 y 5 de la sura de Luqman, que hacen la asalá, dan el asaque y están convencidos de la otra vida. Esos tales están dirigidos por su Señor. Esos son los que prosperarán. Estas ayas primeramente describen la palabra de los bondadosos, es decir, quienes hacen el bien. En realidad, la benevolencia tiene dos aspectos prácticos y uno de creencia. Su aspecto práctico consiste en el rezo y el asaque, y su aspecto de creencia es tener fe en el otro mundo. Fundamentalmente, en la cultura religiosa, la oración no está lejos de estudiar la situación del pueblo y estos dos asuntos se completan. Lamentablemente, en el mundo de hoy hay mucha gente que va a la mezquita, realiza el rezo y da el asaque, sin embargo, no se preocupa de la situación de los pobres y necesitados de la sociedad y piensa que sus oraciones son suficientes. Por otra parte, un grupo que piensa en la erradicación de los problemas de los necesitados, sin embargo, desatiende las órdenes religiosas, el rezo y la oración. Esta ley dice, gozarán de la orientación especial divina y alcanzarán la prosperidad verdadera quienes, además de pagar el asaque y ayudar a los demás, obedezcan a su creador y consideren el otro mundo en la realización de sus actos mundanos. De esas aleyas aprendemos que, primero, en la cultura religiosa, el rezo y el asaque vienen juntos. El comportamiento permanente de los creyentes debe ser siempre realizar el rezo y pagar el asaque. Segundo, un verdadero benévolo es alguien que tanto piense en el pueblo y se esfuerce por solventar sus problemas como en el crecimiento espiritual de sí mismo. Y tercero, la prosperidad verdadera se obtiene después de tener fe en Dios y en el día de la resurrección y realizar los deberes religiosos como el rezo y el asaque. La fe sin acto o el acto sin fe no son eficaces. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Ahora escucharán la ley 6 de la sura de Luqman. Hay entre los hombres quien compra historias divertidas para sin conocimiento extraviar a otros del camino de Alá y para tomarlo a burla. Quienes tal hagan tendrán un castigo humillante. Esta ley menciona uno de los más importantes elementos que desvía a las personas, es decir, la palabra infundada. En los libros históricos leemos que algunos comerciantes árabes viajaban a unas regiones como Irán y aprendían diferentes fábulas como Rostán y Esfandiar y el destino de los reyes persas. Ellos, después de regresar a la Meca, reunían al pueblo y les decían: si Mohammed les narra el destino del pueblo de Ad
y Tamud, nosotros también les narraremos unos cuentos más atractivos. De esta manera, ellos se esforzaban por alejar al pueblo del profeta del Islam y de oír las aleyas coránicas. Asimismo, unas mujeres cantaban poemas amorosos y canciones seductoras y alejaban al pueblo de las enseñanzas del profeta del Islam y de escuchar sus hermosas aleyas coránicas. Además, se burlaban del Hazrat Muhammad, saludos sean para él y su familia, y lo consideraban inhabilitado. Esta aleya dice: quienes de cualquier forma posible alejan al pueblo del camino divino y sin dar razón alguna, ni lógica ni documentada, consideran infundadas las aleyas divinas y se burlan de ellas, sufrirán un castigo duro que conlleva su desprecio en este mundo y en el otro. De esta ley aprendemos que, primero, cualquier palabra divertida, con canción o sin canción, que aleja al pueblo del camino recto y provoque su desviación, será reprochada por la religión. Segundo, uno de los elementos de la desviación del pueblo, especialmente de los jóvenes, es escuchar canciones que sus melodías y letras son inconvenientes, que solo provocan su alejamiento a Dios y sufrir las pasiones mundanas. Y tercero, el enemigo para luchar contra los pensamientos islámicos goza ampliamente de instrumentos culturales y los propaga en diferentes marcos artísticos, como películas, teatros y música en la sociedad. Queridos oyentes, finalizado el programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El gran ideal de la revolución.
Desde los estudios Pars Today en Teherán, yo, Farzaneh Izzati, junto con mi colega
Julia Palomino, muy contenta de estar con ustedes nuevamente.
Estamos a su servicio para presentarles el espacio de hoy. Esperamos que disfruten suficientemente de este programa. El segundo paso de la Revolución Islámica comenzó al cumplirse el 40 aniversario de su triunfo. Los grandes logros del pasado sirven de sostenimiento para avanzar hacia adelante. Sin embargo, las amenazas siguen sin desaparecer y los enemigos del pueblo iraní recurren a todo lo que puedan para enfrentar a Irán con desafíos en los ámbitos económico y de seguridad. Su objetivo es decepcionar especialmente a la generación joven. La pregunta que surge es: ¿resultarán efectivos estos esfuerzos y la República Islámica cederá ante las presiones? Washington ejerció la política de máxima presión para entorpecer la economía de Irán y obligarle a negociar con Estados Unidos bajo las condiciones que fije la Casa Blanca con el fin de reemplazar el acuerdo nuclear iraní de 2015 negociado con la administración del expresidente Barack Obama y otras cinco potencias mundiales con otro nuevo. El 2 de mayo de 2019, Estados Unidos suspendió las exenciones a las importaciones de petróleo desde Irán, lo que supuso otro paso en el marco de la guerra económica de Washington contra Teherán. Trump había asegurado repetidamente que Estados Unidos no buscaba dañar a Irán, pero el 20 de mayo del mismo año afirmó que la economía de Irán se seguía derrumbando y que eso preocupaba mucho a su pueblo. Lo expuesto anteriormente muestra muy claramente que Estados Unidos está decidido a dañar a la nación persa, lo que, de acuerdo con la legislación internacional, representa un crimen.
En marzo de 2019, cuando Estados Unidos impidió el envío de ayuda a los afectados por las inundaciones en Irán, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, en un mensaje en su cuenta de Twitter, escribió: "Esto no es solo una guerra económica, es también un terrorismo económico". En este mensaje, Zarif destacó que la política de máxima presión de Donald Trump viola abiertamente la resolución 2231 del 2015 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que el fallo de la Corte Internacional de Justicia ha entorpecido el suministro de ayuda por parte de la Media Luna Roja de Irán a las zonas afectadas por las inundaciones sin precedentes en el país. Los helicópteros de socorro figuran entre los materiales sancionados. Esto no es solo una guerra económica, sino también terrorismo económico. Algunos expertos mantienen que la política estadounidense de máxima presión contra Irán ha fracasado. Hussein Mousavian, analista e investigador iraní de asuntos políticos, escribió en una nota lo siguiente: "No se ha cumplido ninguna de las demandas injustas de la administración Trump. El aislamiento de Estados Unidos en la escena internacional y mayor brecha entre Washington y sus aliados han sido el único logro de la política de máxima presión. Esta política también ha provocado la furia de todos y cada uno de los iraníes contra el país norteño. Las sanciones ilegales perjudican a los ciudadanos persas, pero no pueden cambiar las políticas del país. Solo Arabia Saudí, el régimen israelí y los belicistas de la Casa Blanca han apoyado estas medidas de Estados Unidos y han animado a Trump a continuar con esta conducta anormal. Al decir que nosotros arrastraremos la guerra al interior de Irán, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, demostró que la política hostil ha encontrado su lugar en la estrategia práctica saudí con respecto a Irán. Esto sucede mientras continúan lo más abiertamente posible los esfuerzos de Riad en los ámbitos político, económico, militar y mediático para dañar a la República Islámica de Irán".
Al pretextar las actividades de Irán en la región, el régimen de los al-Saud tilda a Teherán como un actor destructivo. Asimismo, en el ámbito económico, Arabia Saudí se esconde detrás de las sanciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha colocado de manera especial en su agenda el embargo a la venta de petróleo iraní y ha hecho todo lo posible para compensar este déficit en el mercado petrolero internacional. En el pleno militar, Arabia Saudí no deja de hacer gastos materiales y espirituales bajo nombre de la lucha contra la influencia iraní. Durante la última década, Riad ha financiado a los grupos terroristas en Siria, Irak, el Líbano, Afganistán, Pakistán y otros lugares para enfrentar a Irán con el desafío de la seguridad en la región. Al distorsionar las realidades sobre el programa de misiles de Irán, el gobierno saudí ha convertido a su país en un almacén de equipos militares de fabricación europea y estadounidense. Paralelamente a estos movimientos, el régimen saudí ha conducido y apoyado la guerra mediática contra Irán en los últimos años. Cadenas en idioma persa, tales como MBC e Independent, fueron lanzadas con el dinero saudí. Al analizar el contenido de los programas de MBC, se desprende que su principal audiencia son jóvenes iraníes menores de 30 años.
El diario británico The Guardian menciona otras cadenas que operan en este campo y publica: la cadena Irán International es una de las crecientes televisoras establecidas en Londres que intenta influir en el desarrollo del Medio Oriente. En la actualidad han surgido dudas sobre los recursos financieros del Irán International y sus vínculos con Arabia Saudí. Irán International comenzó sus actividades en mayo de 2017, poco antes de las elecciones presidenciales en Irán, sumándose a la cadena en idioma persa de la BBC y la cadena Manoto, tú y yo, en español. Irán International paga un promedio de sueldo muy alto a sus empleados, algunos de los cuales aseguran que lo que cobran es el doble de lo que se paga en medios similares. En otras partes de su informe, The Guardian publica, citando a una fuente que ha trabajado con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, que el gobierno saudí ha destinado un presupuesto aproximado de 250 millones de dólares a la cadena Irán International. El plan mediático saudí contra Irán entró en una nueva fase al anunciarse un contrato de cooperación del periódico virtual Independent, con sede en el Reino Unido, con la empresa Saudi Research and Marketing Group. En cuanto al grado de respeto de los medios nacidos del Independent en idiomas no inglés y su consideración a los estándares del mismo, el rotativo The Guardian escribió: en un contrato que el diario The Independent ha firmado con una empresa saudí para lanzar sitios web multilingües bajo el nombre comercial The Independent, hay ciertas dudas y preocupaciones. Están cuestionadas la independencia mediática y la imparcialidad de la sección editorial de los cuatro medios que deberán publicarse en los idiomas persa, turco, urdu y árabe. Con tales enfoques, figuras como Mohammed bin Salman y el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Adel al-Jubeir, acusan a Irán de entrometerse en los asuntos internos de los países árabes y animan a Estados Unidos a tomar medidas contra la nación persa.
Gracias por acompañarnos.
Hasta una próxima emisión. Bendiciones.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
«Los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia».
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
«El que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios».
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
«Si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la paz sea con él y sus descendientes, para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo».
Al respecto, el imán Sadeq, la paz sea con él, ha indicado:
«Si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo».
A continuación les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al imam Ali:
«Servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo».
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
«Saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones».
El imam Sadeq al respecto precisa:
«El que es amable con su familia, Dios prolongará su vida».
Música. Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar en el programa Documentales la última parte de los 120 de la Brigada del Café. Amigos, no se muevan de nuestra sintonía.
Matagalpa eran todos secundarios. Todos los brigadistas que iban al corte de café nicaragüense eran todos de escuela secundaria. Por lo tanto, eran todos mucho más jóvenes que nosotros.
Jóvenes de 13, 14, 15, 16 que comienzan a vivir la revolución. Van detrás de una aventura. Todavía pienso yo que en el momento no hay un compromiso. El compromiso viene creciendo con el tiempo.
Y al principio, pues, solo éramos nosotros los estudiantes. Cuando llegan los argentinos a Nicaragua, llegan con una gran conciencia definida a decir, vamos a apoyar a los nicaragüenses, vamos a apoyar a los jóvenes de Nicaragua a levantar la producción. Eso me impactó mucho.
Recuerdo la cara de asombro de ellos cuando, primero cuando bajamos, mucho, y segundo cuando empezamos a cantar consignas.
En el 120 y se hacían notar en donde, por donde pasaban, cantando, bailando, chileando, conviviendo, compartían un cigarrillo, y compartir un cigarrillo es compartir una conversación y cómo te llamás, y comenzaban el vínculo. Entonces tenías un propósito, cortar el rojito, pero al mismo tiempo esto te permitía ir conociendo interioridades, y ese convivir de hermandad, eso te iba soltando poco a poco la necesidad de conocer cómo era el mundo. No había Facebook, no había una serie de globalización, sino que la única forma de poderse conocer otras realidades era de esta forma, eran encuentros internacionales.
Siempre estaban revoloteando los chicos, las nenas, los nenes de los campesinos. Nosotros estábamos ahí donde vivían los campesinos. Entonces teníamos un contacto permanente con los nenes y nenas. Yo tengo guardados dibujitos y cositas que me escribían, porque claro, esta erupción solo con papeles, lapiceras, lápices, ya era como novedoso, ¿no? En medio del campo donde no hay nada.
En el contexto del 85, cuando viene la brigada, nosotros estamos en plena guerra. Los hermanos argentinos vienen arriesgándose, porque el corte, el café, estaba en territorio de guerra.
El enemigo se movilizaba en diferentes partes, entonces aquí habían mandado, ¿verdad?, 40 militares.
Por orden del Nacional de Juventud Sandinista, habíamos organizado un pequeño grupo que generalmente subía, antes que todos, a posicionarse donde íbamos a cortar. La idea era que ellos fueran caminando por si había algún enemigo, y ellos iban armados, lógicamente. Subían, revisaban en el cafetal cómo estaba, si estaba solitario, no había ningún problema, y ya nosotros veníamos media hora después subiendo.
Cuando querían ser las 6:30, las 7, ya entrábamos a cortar.
La brigada se esforzaba mucho, prácticamente una pendiente de kilómetros. Y tanto los varones como las compañeras argentinas subían al inicio muy alegres. Ya cuando íbamos a mitad de cuesta, todo el mundo iba callado y buscando cómo no quedarse atrás.
En los primeros días, a las mujeres nos hacían ir más tarde que los varones porque no subían los camiones para ir al corte. Y fui a hacer un planteo que las mujeres no teníamos que tener privilegios y teníamos que subir con los varones a la cima de la montaña.
Sí, en esos días nosotros queríamos que se sintieran lo suficientemente bien. Entonces nosotros decíamos, hombre, las muchachas se irán a sentir bien caminando tantos kilómetros del cafetal. Pongamos a disposición el medio.
Pero el bombazo está cuando el chico dice, fíjate que no vamos a ocupar el camión. Me dice, porque las mujeres dicen, no se quieren sentir menos, dice, quieren ser igual que los hombres, igual, y que van a subir igual que los hombres, arriba y van a bajar.
Fue un tremendo esfuerzo. Fue terrible.
las caminatas y la preparación física que habíamos tenido en Buenos Aires no nos sirvieron para nada.
Había que explicar cómo se iba a levantar a cosechar, cómo se iba a levantar la producción, cómo se iba a cortar café. Hay que enseñarles, hay que decirles, porque ellos vienen a aprender de nosotros y nosotros tenemos que aprender de ellos. Es una relación de compañeros del campo con compañeros de la ciudad, con el estudiantado.
Yo nunca en mi vida había cosechado nada. Creo que ni siquiera me gustaban mucho las plantas, como años después, cuando se va poniendo más grande y se empieza a ocupar de las plantitas.
Lo más cerca que yo había visto un café era de la góndola del supermercado. Nunca había visto una planta de café, un cafete.
Vámonos, acá. Que no se me queden porque si no los pica la culebra, ¿eh?
No me vas a mandar una culebra, ¿eh?
¿Cuánto los pica la culebra? Ahí nos eran muy entendidos, con buena disciplina. Durante el tiempo que yo estuve ahí, pues, verdad, que el mando de la hacienda me habían puesto ahí de responsable.
Porque, verdad, que vayan trabajando bien, que no se les quede el café rojito y el rosado. Por ejemplo, pues, que cumplan bien, pues, ¿eh?
Con gran paciencia hay que irles a enseñar a ellos cómo vamos a cosechar, a cortar el café, qué es la calidad, cuál es el que vamos a cortar, cuál no debemos de cortar, levantar el granito que se cae, porque eso viene a fortalecer la economía, y si lo dejamos botado es como que hemos botado los dólares ahí, porque va la exportación.
Tomamos eso en serio, ¿no? Digamos, no venimos a hacer que hacemos solidaridad. Este café tiene que ser bueno, o sea, tiene que servir, no es que estamos jugando a cosechar. Y si yo cosecho un café que no sirve, no sirve. Entonces, bueno, era como con mucha responsabilidad.
Y para mí que aprendieron, porque después yo miré, el primer día batallaron, pero que el segundo día agarraron el viaje, la tercera la semana, ya miraba que los argentinos venían con sacos llenos.
Los compañeros argentinos ayer cortaron 3 latas. Y vos solo estás cortando una lata, no es una vergüenza que naciste en la cuna del café. Entonces eso nos motivaba también a que ellos, sin haber nunca tocado un árbol de café, cortaban más que nosotros. Y comenzamos aquella competencia sana, porque ellos no nos tenían que ganar.
Corten bien, muchachos, no se pierdan. Repito, viene el almuerzo.
¿Qué hay de comer hoy?
Arrojito, frijoles, cuajada, cuajadita.
Frijoles otra vez. Pinolillo.
Otra vez sopa.
Lo que sí extrañamos muchísimo es la comida. Es más, en el surco hablamos de comida.
El tema de la alimentación fue bastante complicado. Sabíamos que la Revolución Sandinista estaba haciendo un esfuerzo en alimentar a la brigada y a todas las brigadas que iban a cosechar café. Y eso representaba un esfuerzo enorme para la revolución. Pero nosotros igual estábamos acostumbrados a otro tipo de alimentación.
Hay días que pensás que no pueden ser peores. Cortar café todo el día, con lluvia, cagándote de frío, por el impermeable roto.
El agua te entraba por todos lados, por las mangas, te corría por el brazo, te entraba por el cuello, te corría por todo el cuerpo y te daba mucho frío.
Hubo momentos de flaquezas personales, colectivas, de uno, de otro, gente que se enfermaba, gente que decía, yo no puedo más.
Algunos extrañaban a sus familias, sus casas, las comodidades, o sea, era permanentemente estar levantando los ánimos, convocándolos a la lucha, convocándonos a superarnos.
A combatir al enemigo. Claro, era, digamos, ¿cómo no vas a poder subir una montaña, viste? Otros compañeros y otras compañeras hace meses que no ven a la familia o mueren en la lucha contra los contras. Bueno, y todo lo que supone estar en el medio de una revolución. Lo que pasa es que hay un momento que el cuerpo no resiste. Mi recuerdo es un compañero arrastrándome solidariamente para que llegara y llegara. Pero en mi caso, la brigada fue el momento, digamos, donde se puso más a prueba todas las cosas que yo creo y o por las que siempre laburé.
El revolucionario no nace,
El revolucionario se construye, se forma. ¿Cómo te vas enfrentando a las adversidades? Te viene creando y te viene formando tu conciencia. Es ahí cuando el imperio sabe de que trasladar esa mística, esa formación, es lo peor que le puede pasar a ellos como imperio. Porque comienzas a crear conciencia, comienzas a crear ideología, a crear cuadros jovencitos, pero no solamente cuadros para acá. No estaba creando y formando gente que iba a volver a sus lugares, a sus países, a luchar por sus ideales, por su ideología, de una manera más avanzada. Porque la montaña, el peligro, el compartir, te va haciendo más humano.
Compañeros, ¿ustedes han oído hablar del hombre nuevo? ¿Ustedes saben dónde está el hombre nuevo?
Está allá en el borde, en la punta del cerro que estamos subiendo. Está allá.
Está allá. Agárrenlo, encuéntrenlo, consíganlo. El hombre nuevo está más allá del cansancio de las piernas.
El hombre nuevo está más allá del cansancio de los pulmones. El hombre nuevo está más allá del hambre, más allá de la lluvia, más allá de los zancudos.
El hombre nuevo está ahí.
Está ahí, en el plus esfuerzo. Está ahí
donde el hombre normal empieza a dar más que el hombre normal. Entonces,
si están cansados, si están rendidos, olvídense de eso.
Suban el cerro y cuando lleguen allí,
ustedes van a tener un pedacito de ese hombre nuevo. Y llegamos. Y fue como que nos hubiéramos parido nosotros mismos.
Un día que estábamos en el corte, nos juntaron a todos y nos vinieron a informar que Álvaro Fonseca y el otro compañero, no me acuerdo, habían muerto en manos de la contra. Entonces eran como momentos también muy, muy terribles por el dolor que nos transmitían, porque eran compañeros que nos habían matado, que acercaban el riesgo, que no habían muerto a cientos de kilómetros, había sido una emboscada ahí nomás. Se hizo de noche y entonces nos avisaron que estaban los contras muy cerca. No se veía nada. Entonces, no pierdan de vista al que tengan adelante. Cada uno cuide como su propia vida al que tiene adelante, ¿no? Entonces veníamos marchando, entonces se escuchaba solamente el ruido de nuestros pasos, los sandinistas cuidándonos, armados a los costados. Y bueno, fue un momento de mucho miedo. Realmente, porque ese camino duró bastante y bueno, sabíamos que en cualquier momento podía haber un ataque.
No hablar, estar con uno mismo solo en el silencio fue muy, muy fuerte, bajando esa montaña en la noche, escuchando los combates cerca, escuchar el paso del compañero adelante, estar pendiente que no nos pase nada, y fue una noche eterna.
Los recaudos que tomaron los compañeros del ejército para protegernos y el temor de no ver al de enfrente, ahí por lo menos yo sentí que estábamos en un país en guerra. Hasta ese momento no había tomado conciencia de eso.
Una cosa es que usted lo lea, una cosa es que puedas sentarte cómodamente a leer la historia. Y otra cosa es vivirla. Otra cosa es ser partícipe a como fueron los 120. Los 120 que vinieron a Nicaragua y se volvieron distintos de Nicaragua. Y dejaron una huella en la juventud con que convivieron. La juventud que los vio y convivió también quedaron marcados por siempre de esa solidaridad, de esa hermandad que todos hicimos en conjunto.
Pueden venir a verla, es una película sobre argentinos que vinimos en el año 85 al corte de café. Es una proyección para todo el barrio.
¿Y hoy a las 7 de la tarde en la escuela?
¿Acercaste?
Gracias, gracias.
7 y media en la escuela.
Gracias, ¿eh? Voy a ir.
¿Venís con los chicos tuyos, con tu familia?
Sí, ya solo tengo 3 y 2 son casadas y solo el varoncito, que es como él.
Aparecemos nosotros y todos nuestros compañeros de ese momento, pero también mucha gente de la comunidad, así que nos encantaría que venga.
¿Usted se acuerda de los argentinos?
Sí, de que llegaban allí al frente de mi posada, hacían una fogata y se ponían a bailar.
Gracias.
Y me alegro que me vienen a visitar.
Gracias.
Pasito, despacito.
Cuidado, cuidado. Ahora cuando... Esperen. Ahora cuando decimos ya...
A la una. A las dos.
Y a las tres.
Y a las tres. Acá estamos tapando la...
Ay, ¿cómo? ¿Dónde los ponemos?
Sandino, tú que eres digno y valiente de Sandino, y hoy te retiras hacia las montañas y praderas, haciendo emboscada y trinchera por toda la frontera, para que no crucen esos asesinos, canallas, que no son dignos de nuestra...
Francisco,
nuestro capataz, joven campesino, conocedor de los cafetales, con mucha experiencia nos va ubicando en los surcos de dos en dos. Se inicia otra jornada de trabajo en la vida de la brigada.
No fue en vano su visita. El producto de su visita aquí está. Y que ellos ayudaron en todas esas haciendas a formar escuelas, a formar hospitales, a formar centros de salud, a formar institutos. Ellos son precursores también de esta revolución.
¿Qué habíamos producido nosotros en la gente que nos conoció? Yo siempre me pregunté, ¿qué fue la brigada para ellos, no? Y la llegada, sobre todo a Matagalpa, no solo me respondió qué fuimos nosotros para ellos, sino que también me dio otro plano de lo que fueron ellos para nosotros. Porque cuando las cosas se hacen por solidaridad, con amor, de manera colectiva, perdura por todos los años.
Yo creo que, si bien la brigada se formó para tener una incidencia política, ideológica, histórica, hasta económica, porque venimos a ayudar a cortar el café para que Nicaragua tenga más café para vender, lo que queda como resultado es un acto de amor entre dos pueblos latinoamericanos, Argentina y Nicaragua.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, adornada con la bendita Nicaragüita, sangre de divina mujer. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de la tabaca. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho.
Te cuidas mucho, nos comunicamos, hermano.
Darle la mano.
Vaya muy bien. Los esperamos siempre.
Chao, compañeros.
Adiós.
Hasta siempre.
Adiós.
Hasta siempre.
Nos llama nuevamente la actualidad, esta vez es para hablar de la criminalización de la protesta, acción que se ha extendido por todo el país. Como sabemos, las marchas populares en contra de las medidas económicas y sociales que está adoptando el gobierno nacional cada vez son más. Y la respuesta del Estado es represión.
Hay varias perspectivas. Ustedes tendrían que decidir en qué perspectiva se van a ubicar, ¿no es cierto?
Hoy mi centro es enseñar y formar maestros, también en un componente militante. Y trato de que involucren el pensamiento crítico y liberador.
El avasallamiento de otra cultura es una imposición.
Hago cosas muy diversas en mi vida, pero que todas tienen como una relación. Algo del orden de la justicia, de la solidaridad, elegir lo colectivo.
Es muy cierto, digamos, miles y miles y miles de hectáreas que eran de esos pueblos, ahora están en manos de...
¿Está bien? Si la vieron, escucharon la
conversación. No, han sido despojados de sus tierras. No es que voluntariamente vendieron, no, han sido despojados.
Nicaragua fue parte de forjar mi identidad política. Yo sé de qué lado tengo que estar, en cualquier situación o etapa política histórica determinada.
Estimados radiooyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Thank you.